Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. A las 5 de esta mañana, con las primeras luces del día, se han reanudado las tareas para acceder a los restos del avión alemán que se estrelló ayer por la mañana en los Alpes franceses. 5 gendarmes han pasado la noche en la zona, mientras que otros 50 tratan de encontrar un sendero transitable para llegar al lugar del siniestro. Además, una de las cajas negras del avión de Germanwings ha sido localizada y va a ser analizado por los expertos de forma inmediata para que la investigación avance lo más rápido posible. Aunque tendrán que ser los datos registrados en esa caja los que digan la causa exacta, y pese a que no se descarta aún ninguna hipótesis, todo apunta a alguna clase de fallo técnico por el que el avión descendiera casi 8.000 metros en menos de 8 minutos, lo que implica, según los expertos, alguna clase de control por parte de los pilotos de la aeronave, que por otra parte no emitieron ninguna señal de alarma. César Cabo, portavoz de USCA, Sindicato de Controladores Aéreos.
Un descenso al ritmo que lo hizo, a los datos no es tan extremo, o sea, no cayó a plomo, no cayó en picado. Uh-huh. Aparentemente, por lo que se vio en el radar, era un descenso controlado. Entonces, ahí sí que puede a lo mejor sorprender que si no estaban bajando tan a lo loco, entre comillas, el avión, no tuvieran tiempo. Si no de llamar, por lo menos de poner una clave de 4 cifras en el avión, que a nosotros, sin comunicarse, en la pantalla ahí me sale un parpadeo y yo sé, según el código, tiene un fallo de comunicaciones, si el avión tiene un secuestro, tiene pues otro tipo de emergencia, pero no hubo nada de eso.
También está previsto que la identificación de los cuerpos y su repatriación comience esta misma mañana. Los Mossos de Escuadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil han recabado a lo largo de ayer el perfil genético de 32 familiares de los pasajeros del avión, con el fin de poder identificar a las víctimas españolas, un total de 45 personas. Hoy, además, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, van a viajar juntos a bordo de un avión militar hasta la zona para seguir de cerca las tareas de rescate, donde van a coincidir, además, con el presidente francés, François Hollande, y la canciller alemana, Angela Merkel. Ya ayer, el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Pedro Sánchez, anunciaron que suspendían sus agendas. El rey y la reina Letizia, que se encontraban en París de viaje oficial, también anunciaban su regreso a España. En nuestro país, el Boletín Oficial del Estado publica hoy los 3 días de luto oficiales acordados ayer durante la primera reunión del gabinete de crisis. Los organismos oficiales van a guardar al mediodía un minuto de silencio. Más cosas. Efectivos de la Guardia Civil han detenido este miércoles en la denominada Operación Pastor y desarrollada bajo la dirección de la Audiencia Nacional y la coordinación de la Fiscalía a 4 personas que presuntamente formaban parte de la estructura conocida como Núcleo de Coordinación del Frente de Cárceles de la banda terrorista ETA. Los agentes han registrado los domicilios de los detenidos, de donde han intervenido documentación en formato papel y soportes y equipos informáticos, todo ello pendiente ahora de ser analizado. Y un asunto más, el humorista y actor Pedro Reyes ha fallecido esta noche a los 53 años, según ha informado a través de su cuenta de Twitter su amigo, el también actor Pablo Carbonell.
Me pregunto, ¿qué es la comunicación? ¿Qué es verdaderamente la comunicación? ¡Manolo! ¿Qué? Eso es la comunicación. ¡Manolo! ¿Qué? Ahí está la comunicación.
Porque Pedro Reyes nació el 8 de mayo de 1961 en Tánger, en Marruecos. Pasó toda su infancia y adolescencia en Huelva, una tierra a la que siempre se ha sentido vinculado y donde era su madre. En la actualidad se encontraba en Málaga, donde interpretaba Taxi con Félix Álvarez, más conocido como Felisuco, y José Mayuste.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Repasamos a esta hora cómo se circula por las principales carreteras de la región. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, se circula bastante bien. Tengan en cuenta que debido a las últimas lluvias caídas en Villaconejos tenemos cortada la M305 en el kilómetro 17, en ambos sentidos hay desvíos señalizados. Bancos de niebla, extreme la precaución entre Madrid y Segovia, la carretera de Burgos, en el puerto de Somosierra.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aún hay puntos algo complicados para el tráfico. Tengan en cuenta, por ejemplo, se están llevando a cabo unas obras de reparación urgentes en el paso inferior de la calle de Goya, a la altura de Goya. Tengan en cuenta que está ocupado el carril derecho, está provocando bastante tráfico en Doctor Izquierdo en sentido Plaza de Manuel Becerra. Además, También tenemos que destacar una manifestación que se lleva a cabo en la calle Alcalá desde el puente de ventas en sentido centro. Luego atento a los conductores que circulan por ese punto. El tráfico todavía es lento y de hora punta en los accesos por la Avenida América y la prolongación de O'Donnell, y donde parece que finaliza la hora punta es en la M30. El tráfico ya es fluido y cómodo.
En la economía, apertura de la bolsa. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Mínimas pérdidas para el IBEX 35. Ahora mismo cae un mínimo 0,15%. 11.560 puntos para el selectivo, destacando el comportamiento de Telefónica. La operadora cae un 0,75%. Es la empresa más castigada tras confirmar en la tarde de ayer la venta de su filial británica O2 al grupo Whampoa por un importe que ronda los 14.000 millones de euros y que Telefónica va a dedicar mayoritariamente a la reducción de deuda. En el lado contrario, destaca la subida de Gamesa del 2,65, la prima de riesgo repunta hasta el entorno de los 110 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 9 centavos.
Y terminamos con el tiempo. Previsión para las próximas horas, Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El tiempo tranquilo, la jornada de hoy seguiremos viendo nubes en el cielo de la región, nubes que dejarán algunas precipitaciones débiles y esporádicas en áreas de la sierra. Pero desde luego cobra protagonismo el viento del norte, un viento que va a soplar con bastante intensidad en las zonas más altas, que inyectará aire frío y que va a impedir que hoy las temperaturas máximas suban más allá de los 10 grados. Por tanto, retrocedemos a temperaturas invernales con un ambiente bastante desapacible.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Son las 17 minutos de la mañana, estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Abordamos ya nuestra tercera hora después de dos muy dedicadas a temas políticos, a la actualidad política, que también tiene lo suyo y tiene su interés. Pero a partir de este momento sí nos vamos a centrar durante un buen rato en la que es, sin duda y por desgracia, la noticia del día. Me refiero a ese accidente del Airbus que salió ayer de Barcelona con destino a Düsseldorf y que nunca llegó a esa ciudad porque se estrelló en los Alpes. Todavía no se sabe muy bien ni por qué ni en qué condiciones. Sí sabemos ya algunas cosas, por ejemplo, que una de las dos cajas negras que lleva el avión, ustedes saben que llevan dos cajas negras habitualmente, una que registra las conversaciones que mantienen los pilotos con las torres de control y otra que registra las conversaciones internas de los pilotos en la cabina. Bueno, pues es esta última la que parece que se ha encontrado. ¿Qué puede revelar esa caja negra? Bueno, es una de las cuestiones que vamos a intentar saber en los próximos minutos. Me acompaña ya Borja Díaz Capelli, que es portavoz del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial. Señor Díaz Capelli, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
¿Qué registra exactamente esa caja negra que se supone que se ha encontrado en el avión y que se nos dice que registra las conversaciones que mantienen los pilotos? Pero yo le pregunto, ¿qué tipo de conversaciones? Es decir, ¿se registra absolutamente todo lo que pasa dentro de una cabina de un avión?
Sí, así es. Son los, como bien ha dicho antes, son dos cajas negras. Una registra los datos de vuelo y otra registra lo que son las, no solo las conversaciones, son las conversaciones y los sonidos que hay en una cabina de vuelo, que pueden ser muy esclarecedores en caso de un accidente. Nosotros tenemos unos, los llamamos call-outs, que son unas ciertas cosas que tenemos que decir, pues cuando por ejemplo cuando subes el tren, es landing gear up o 1000 to level off, una vez vas a alcanzar un nivel, y cuando vas a iniciar un descenso de emergencia, pues tienes que anunciárselo a la tripulación de cabina y además también todas las conversaciones que hay con la radio, ¿no? Con el centro de control del cual está dependiendo el avión. Uh-huh. Y luego también hay una serie de avisos sonoros que nos da el avión. Por ejemplo, uh-huh. si yo voy a aterrizar sin tren, se me olvida bajar el tren, suena una bocina en el avión que yo voy, pues una bocina y además una voz que me dice landing gear. Entonces, todo eso se registra en el cockpit way record,
se llama. Se está comentando mucho que no hubo un mayday por parte de los pilotos de este avión. Hemos estado hablando antes con César Cabo, controlador aéreo, si nos dice que por lo visto el radar sí detectó que había un cambio de altitud, por supuesto, pero también una especie de cambio de rumbo, y nos explicaba él que normalmente cuando hay una incidencia, ustedes los pilotos, aunque no, aunque tengan que estar a lo que están, que supongo que es tomar las riendas del avión, sí tiene una serie de códigos numéricos que pulsan de alguna manera, de forma que en la torre de control se sepa si la incidencia que están teniendo en esos momentos, bueno, pues es un secuestro o es un accidente mecánico o es que al piloto le ha dado un infarto, vamos. En este caso no ha sucedido nada de esto. ¿Eso qué explicación puede tener?
Pues puede tener, y esto son todos locuras.
Sí, no podemos partimos siempre de que todos son hipótesis, nada todavía investigado.
Hay que esperar, Eli, pero pues, nosotros como nuestro decálogo, una vez tenemos una emergencia a bordo, se hacen tres cosas: volar, navegar y comunicar, y en este orden. Primero volar el avión, luego navegar, porque no nos podemos ir por donde nosotros queramos, y comunicar en el tercer punto, ¿no? Entonces, ¿qué ha podido pasar? Ha podido pasar que la emergencia fuera tan grande que no les ha dado tiempo a comunicarlo. Ha podido pasar que hayan perdido la conciencia por un tema del tiempo útil de conciencia, por una despresurización, y no hayan podido comunicar. Y además, ese dígito que dice César, esos cuatro dígitos, es un aparato que llamamos, se llama el transponder. Y entonces, cada vez que nosotros nos da el control de autorización, cada avión lleva un código diferente de cuatro números en el cual te identifica en la pantalla del controlador. En este caso, en caso de emergencia, hay que poner 7600 y entonces, pues si no lo han puesto es, lógicamente, o bien porque no han tenido tiempo material para hacerlo porque estaban combatiendo la emergencia, o porque también, puede ser el error humano que no lo hayan puesto, o porque hayan perdido la conciencia, que no es nada descabellado.
Esta hipótesis de la despresurización del avión se está manejando bastante. ¿Qué factores provocan este efecto?
Bueno, pueden ser varios factores. Puede ser desde una fisura en la estructura del avión. Esto produciría una despresurización lenta, es decir, el avión se va despresurizando lentamente y puede provocar una despresurización explosiva, que se haga un boquete y pases a una presión diferencial. Pasas no a nivel del mar, pero a 2.000 metros y de repente a estar a 11.000 en décimas de segundo, con lo cual el tiempo útil de conciencia se reduce muchísimo, o puede ser que el sistema de presurización del avión no haya funcionado o haya un error por lo que fuere y entonces el avión no presuriza y se va despresurizando. Nosotros tenemos avisos para controlar la presurización del avión.
El hecho de que el avión volase, estuviese en un momento del vuelo que se supone, yo no sé, usted me dirá si es cierto o no, pero todos tenemos la sensación de que los momentos más peligrosos de cualquier vuelo son fundamentalmente el despegue, entre otras cosas porque el avión va cargado de combustible, el aterrizaje, y que luego entre uno y otro, entre un momento y otro, bueno, pues hay un momento en el que el avión ya alcanza su velocidad de crucero, la altitud. Sí. Incluso tenemos la idea de que en ese momento los pilotos ponen el piloto automático y, en fin, como que se relajan. ¿Sería en ese espacio de tiempo cuando hubiese ocurrido el accidente?
Así es. Ellos alcanzaron su altitud de crucero a 38.000 pies, salieron por la zona de Perpiñán y a los 5 o 10 minutos, creo que fueron un poquito más de crucero, fue cuando empezaron a descender. Realmente nosotros no los llamamos los momentos más peligrosos, mucho menos, como puede comprender. Para nosotros son los momentos más críticos porque los aviones están hechos para volar.
Exacto.
Entonces, sí. Donde se encuentran cómodos los aviones es en el aire, porque si se fija, tiene la misma anatomía que un pájaro, un avión, ¿no? Pero no, el que sea el momento que no tenga, no sea tan crítico como el aterrizaje o en el despegue, no implica que nosotros estemos relajados. Nosotros estamos, aunque estamos con el piloto automático puesto, estamos permanentemente haciendo chequeos del avión. Del avión, del plan de vuelo, de la ruta, de la meteorología. O sea, en un vuelo como este caso de Barcelona a Düsseldorf, que pueden ser 1:45, no se para de hacer cosas, no te da tiempo a hacer nada, porque desde que tomas la altitud del crucero, estás viendo la meteorología, los aeropuertos alternativos, pues por ejemplo, en caso de una despresurización, hay una serie de aeropuertos alternativos a tu alrededor que tienes que saber cómo están de meteorología, dónde te meterías. En caso de una despresurización, en este caso en concreto, que está sobrevolando los Alpes, ¿por qué lado tendrían que virar? Si por el lado izquierdo o por el lado derecho. O sea, hay una serie de cosas que nosotros no paramos de hacer. Otra cosa es que, evidentemente, estás en crucero y muchas veces no tiene sentido ir volando en manual en crucero para ser de vuelo rectinivelado.
Fuera ya de cualquier hipótesis, que están abiertas todas, y esto lo queremos repetir mucho, no hay nada todavía, no sabemos nada hasta que no las investigaciones llegan a algún tipo de conclusión. Pero sí hay una cosa que es, o los pilotos, cuando se produce este incidente, ¿estaban conscientes o estaban inconscientes? Esto no hay otra posibilidad. Usted, como piloto que ha manejado y que maneja aviones comerciales, por la manera de caer el avión, es decir, por la velocidad de caída, por cómo cambia de rumbo, por el tiempo que tarda en caer, ¿puede llegar a alguna conclusión en este sentido de si los pilotos podían estar...?
Necesitaría más datos. Yo he visto lo que es la traza radar del avión. El avión no baja de una manera, baja una media de unos 3.000 pies por minuto. Sí. Eso no es nada descabellado en un avión comercial. O sea, no es un descenso de emergencia en el cual te tires a 10.000 pies o a la mínima de sector porque te falta el aire, ¿no? Entonces, no es nada descabellado el descenso que hicieron. Sí me llama la atención que bajaran tan bajo. Porque es, como he dicho antes, es el área de Europa donde la mínima altitud a la que se puede bajar es la más alta. Son 14 o 15 mil pies, según el punto. Por encima del Mont Blanc creo que son 15 mil pies. Ellos estaban un poco al sur del Mont Blanc, unos 14 mil pies. Entonces sí me llama la atención que bajaran de esa altitud. No es nada descabellado pensar, y vuelvo a decir, es una hipótesis, que pudieran perder la conciencia por una despresurización o por lo que fuera. Ya pasó en el avión del Helios en el año 2005, un 737 de una compañía griega, que tuvo una despresurización y el avión siguió volando solo y estaban todos desmayados. Y se fijaron los cazas, pues sacaron a los cazas de la Fuerza Aérea de Chipre, que estaban los pilotos desmayados y al final acabó sin combustible y se acabó estrellando en no me acuerdo en qué isla fue. Entonces, a raíz de ese accidente, se mejorarán muchísimo los mecanismos de aviso de despresurización en todos los aviones y los protocolos, ¿no? Lo que sí es cierto es que, y llama la atención, llevamos en un año 5 accidentes de aviación, las estadísticas de OACI se han disparado y esto tiene que servir de autocrítica. Es decir, algo está fallando, las barreras de seguridad están fallando porque hay una nueva tipología de accidente y para nosotros es imprescindible mejorar el entrenamiento de cara a las nuevas tecnologías a las que nos enfrentamos día a día. Es vital.
Por último, señor Díaz Capelli, por lo que hemos visto del terreno, en el caso de que incluso los pilotos estuvieran conscientes, el aterrizaje, no le voy a decir un aterrizaje sencillo, pero un aterrizaje con menos daños que los que se han sufrido, parece prácticamente imposible, ¿no?
Sí, bueno, eso, la parte... La zona de los Alpes es una zona totalmente escarpada y salvo los aeropuertos que están dentro de los propios Alpes, en los cuales no podría aterrizar ni un 320 ni un 737 porque la pista es muy pequeña, está Lyon, está Ginebra, pero ya Turín por la parte de Italia, pero ya son grandes aeropuertos en los cuales, vamos a ver, para que usted me entienda, tendrían que fallar los dos motores para intentar hacer un aterrizaje de emergencia en un prado, porque con un motor un avión vuela perfectamente y puedes llegar a cualquier sitio. Para eso están diseñados los aviones, para eso llevan dos motores.
Vamos a hablar a continuación con alguien que sabe de aviones en este caso, pero usted como piloto, ¿el Airbus le ofrece todas las garantías?
Sí, sin duda. sin duda. Es el, con el Boeing 737 es el segundo avión más vendido del mundo en medio radio.
Uh-huh. Perfecto, pues Borja Díaz Capelli, portavoz del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchas gracias, Eli.
Gracias, hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Bueno, pues la atención de este accidente se centra fundamentalmente en dos factores, en los pilotos y en el avión. Bueno, y en el avión vamos a fijar ahora nuestra atención. Vamos sabiendo cosas de este aparato que se estrelló. Sabemos que era un Airbus. Nos acaba incluso de confirmar el portavoz del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial que son aviones seguros, que son aviones absolutamente fiables y que son aviones muy utilizados en la aviación comercial. Pero queremos saber algún detalle más. Crisanto Bermejo es presidente de la Asociación Sindical Española de Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico. Señor Bermejo, muy buenos días.
Pues buenos días.
Yo creo que debemos empezar esta conversación explicando un poco cómo es un Airbus. Es decir, ¿qué características especiales tiene este avión?
Hombre, pues un Airbus es un modelo, lógicamente, de nueva generación, es decir, nuevas tecnologías. Estamos hablando de que vuelan con sistemas ya muy electrónicos, eléctrico-electrónicos, y prácticamente, pues sobre todo en el tema de mandos de vuelo, ha sufrido unas modificaciones con respecto a lo que conocíamos anteriormente muy importantes. Prácticamente no tiene, vamos a llamar, mandos manuales. Todo eso es a través de equipos electrónicos donde hay señales que luego al final lo que dan es mensajes de carácter hidráulico, ¿no?, para mover las superficies. Anteriormente pues todo era a través de cables, poleas, y en el Airbus pues prácticamente hay dos cables, el manejo del timón de profundidad y el descenso del tren de aterrizaje en emergencia. Han desaparecido los cables en estas máquinas, ¿no?
Por lo tanto, podemos decir que son naves absolutamente fiables.
Naturalmente, es decir, yo creo que una de las cuestiones por las cuales se ha aumentado exponencialmente la seguridad a lo largo de estos años, pues ha sido la mejora en las tecnologías, ¿no?
Nos decía el portavoz del Colegio Oficial de Pilotos, hablando de esta hipótesis que ahora se empieza a manejar sin ninguna base también, yo esto lo voy a repetir mucho porque es importante que la gente sepa que hablamos de posibilidades sin ninguna certeza de por dónde van a ir, en este caso los tiros, con perdón de la expresión. Pero esta teoría o esta hipótesis de la despresurización parece que se está manejando bastante. ¿Posibilidades de que un Airbus que ha pasado una revisión hace una semana tenga algún tipo de fisura que no pueda ser detectada o que no haya sido detectada?
Bueno, es que claro, el hablar ahora mismo de cualquier hipótesis, uh-huh, por lo menos en nuestro caso, consideramos que es absolutamente contraproducente. Es decir, es que no conocemos absolutamente ningún dato de lo que ha podido suceder. Es decir, esta hipótesis, por ejemplo, de la despresurización, en el momento en que conozcamos pues los primeros, uh-huh, datos que nos puedan aportar los investigadores, pues o bien puede ser, lógicamente, tener una cierta viabilidad, o directamente puede ser descartada. Es decir, evidentemente usted comenta una posible despresurización en las inspecciones que se hacen al avión, que se hacen lógicamente, uh-huh, en cada diaria, en este caso concretamente, que es la revisión mínima, ¿no?, que es la que se hace, bueno, pues al final del servicio de la aeronave del día, pues ahí tiene que haber una revisión. Pues evidentemente a lo mejor puede detectarse una fisura en el fuselaje, para eso se hacen las inspecciones. Uh-huh. Y si ya estamos hablando de inspecciones, de revisiones más grandes, ¿no?, de mantenimiento en base, pues es que se hacen revisiones específicas de estructura donde se detectan todas estas cosas. Uh-huh. Pero ya digo, es decir, para hablar ahora mismo de un posible problema de despresurización, yo creo que hay que esperar, porque es que eso lo vamos a ver evidentemente en el momento en que aparezcan las primeras informaciones que den los investigadores. Cuando ellos lo consideren, podremos descartar directamente, o a lo mejor resulta que está una que sea viable, ¿no?, una posibilidad.
¿Qué tipo de revisión es la que se le hace a un avión antes de despegar, por ejemplo?
Bueno, concretamente antes de despegar, pues va a depender del momento en el que se produzca ese despegue. habitualmente ahora mismo las lo que son las inspecciones entre vuelo y vuelo, ¿de acuerdo?
Sí.
Pues habitualmente se utiliza lo que ahora se llama, ya está extendido prácticamente en todas las compañías, lo que es el mantenimiento a requerimiento. Es decir, se hace por parte de la tripulación de vuelo una inspección que se llama de prevuelo, precisamente, ¿no? Una inspección visual, bueno, pues de las ruedas, conjuntos de frenos, superficies y demás, para que estén correctamente, y eso lo hace la tripulación de vuelo. No es considerada una inspección de mantenimiento. Solamente en el caso de que la tripulación detecte un problema que tenga que anotar en el parte de vuelo, es entonces cuando avisa a los servicios de mantenimiento que tenga contratados, ¿no?, en cada uno de los aeropuertos. Entonces, ahí sí aparecería ya el técnico de mantenimiento, pero para referirse exclusivamente a la anotación que haya en el parte de vuelo o parte de la tripulación. Lo que es revisión de mantenimiento, la mínima la que está establecida ahora es la diaria, que ahí sí tiene que hacerse por parte de personal de mantenimiento. Esta revisión se hace, bueno, ya le comenté antes, ¿no?, al final de cada del servicio del día. Algunas compañías, bueno, pues en lugar pasan esta revisión de 24 a 48 horas, pero lo habitual es hacerla, pues eso, al final de la rotación del avión. Uh-huh. Estamos hablando de aviones de corto y medio radio, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor en aviones de largo radio, pues estas revisiones no se hacen al final de servicio, sino a lo mejor que se produce pues al final de una etapa de un vuelo de largo recorrido, vuelve por la mañana, pues has superado esas 24 horas y hay que hacer la revisión.
El hecho, y esto sí me gustaría que quedase muy claro, señor Bermejo, el hecho de que el avión formase parte de la flota de una aerolínea low cost, en este caso, ¿no influye en el número de revisiones que se hace o sí?
No, no tiene por qué decir las revisiones. Los planes de mantenimiento de estos aviones seguramente los marca el fabricante, en este caso Airbus, lógicamente supervisado por las autoridades aeronáuticas. Es decir, prácticamente los planes de mantenimiento son los mismos en estas máquinas, independientemente de la compañía en la cual operen, ¿eh? Entonces, tienen que cumplir esos requisitos, los deben de cumplir legalmente todas las compañías aéreas.
O sea, que las revisiones obedecen a un protocolo en el que la compañía no tiene, digamos, voz y voto. La compañía no puede decidir si un avión se revisa más o menos.
En principio, ¿no? Ya le he dicho yo, antes había, por ejemplo, el margen este que le comenté en un momento determinado, que una revisión diaria puede ampliarse el plazo. Imaginemos que va a un aeropuerto donde no tengo esos servicios de mantenimiento, en un momento determinado pues siempre puede haber una ampliación del plazo, a lo mejor de 24 a 48 horas, pero habitualmente esa revisión debe realizarse, su nombre lo indica, ¿no? Se llama daily, ¿no? Es diaria, tiene que hacer absolutamente todos los días. Entonces eso está establecido, eso hay que hacerlo, hay que cumplir esa regulación establecida.
Bueno, por último, señor Bermejo, en este caso estamos hablando de un Airbus que pertenecía a una compañía que no era española, pero si hablamos de las compañías aeronáuticas españolas, ¿cuál es el estado del parque de aviones, por decirlo de alguna manera?
Bueno, nosotros entendemos, al final, si se refiere al estado del parque, se refiere a, bueno, como hablamos con los coches, ¿no?
La edad del
parque. Bueno, lo que sí quiero aclarar es que independientemente del tiempo de la antigüedad que tenga una aeronave, mientras que una aeronave esté cumpliendo perfectamente mantenida, pues puede seguir volando perfectamente. Es decir, hay máquinas, lógicamente no se utilizan para la aviación comercial, porque al final, cuando se retira un avión de servicio, habitualmente es porque deja de tener una rentabilidad económica, es decir, aumenta el número de las posibles revisiones, el número de los posibles problemas que pueda haber, hay mejoras en los sistemas de, por ejemplo, de motor para ahorro de combustible. Es decir, al final lo que sucede es que la aeronave se retira por parte de una compañía del uso comercial, básicamente por temas económicos. Es decir, que en ese sentido, un avión, aunque tenga en este caso, pues este avión tenía 24 años, estando perfectamente mantenido, pues podemos decir que tratamos de mantenerle como el primer día, ¿no?, que sale de la fábrica con ese mantenimiento. Lógicamente las compañías pues van actualizándose en cuanto a las máquinas, porque van mejorando, ¿no?, sobre todo en tema de ahorro de combustible y demás. Yo no sabría decirte ahora mismo cómo tenemos lógicamente el parque con una edad media, ¿no?, pero seguramente sea pues en ese entorno que habla de la propia compañía Germanwings. Es decir, ahora mismo aquí en España pues tenemos un montón de Airbus volando para compañías como Vueling, para compañías como Iberia. Es decir, hay muchísimas máquinas de esta familia que están volando, y sin poderte decir exactamente porque eso a lo mejor pues sería más seguro que lo conocen los propietarios o los gerentes de las compañías, saben la edad media de sus flotas correspondientes, pero sí puede estar en el entorno, pues eso, en la edad media de 7, 8, 10 años, la media, ¿no? Uh-huh. Con aviones por encima, otros más modernos. Uh-huh. Pero ya te digo que eso tómatelo un poco con un dato que yo imagino que será así.
Perfecto, pues Crisanto Bermejo, presidente de la Asociación Sindical Española de Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico, muchísimas gracias y pues nada, le digo lo mismo. Está. Un placer pues hablar con usted. De acuerdo, hasta siempre.
Nada, buenos días, hasta luego.
Ahora, sin duda, lo que queda es la parte más complicada de todo accidente aéreo, que es llegar, en este caso, a un lugar muy difícil, a un lugar muy escarpado, y recuperar los restos, tanto del avión como, evidentemente, de las personas, que es lo más importante, recuperarlas, identificarlas, devolverlos a los familiares. Luis Serrano es director del área de comunicación de Llorente y Cuenca, ha estado 17 años en el departamento de prensa del 112, y es un montañero muy experimentado. Luis Serrano, muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días.
Bueno, no sé si conoces, Luis, esa zona exactamente de los Alpes donde se ha estrellado el Airbus, pero las imágenes que hemos visto son de un lugar tremendamente complicado, ¿verdad?
Sí, es muy complicado. Afortunadamente no se ha cumplido estas primeras informaciones que nos hablaban de que había nieve justo en esa zona. Esto va a facilitar algo los trabajos de los equipos de emergencia, pero en cualquier caso es una zona orográficamente muy compleja a la que hay que acceder prácticamente exclusivamente en helicóptero. Van a poder llegar allí los servicios de emergencia porque hay 4 horas de camino, y luego es una zona pues bueno de calizas que para andar por esa zona pues van a tener que instalar probablemente, si queremos meter bastantes equipos en el lugar, pues cuerdas fijas para que se puedan mover bueno por los equipos de rescate, y que en el caso de que llueva pues esto va a complicar muchísimo más las tareas. Además, si a esto le unes que hay que subir y bajar gente y que tienes que garantizar la evacuación por cualquier cambio súbito de tiempo de todos los equipos que van a actuar, pues estamos ante un rescate de una complejidad pues muy grande.
¿Cómo se organiza un equipo de rescate cuando hay que abordar una misión de estas características?
Bueno, pues lógicamente la planificación que se tiene que estar haciendo ahora mismo en el puesto de mando es clave, ¿no? Porque además hay que dimensionar la respuesta. Hay que tengamos en cuenta que equipos con alta especialización en rescate en montaña, bueno, los gendarmes franceses son un referente en el mundo, pero tenemos un número finito de personal, con lo cual es muy probable que tengan que reforzarse incluso con otros equipos de bomberos o incluso probablemente equipos venidos del extranjero, si es que el rescate se prolonga en el tiempo. Por lo tanto, aquí la logística va a ser muy importante, como tiene que ser la logística también abajo para la atención a los familiares, para la atención a los medios, para la atención también, porque queramos que no, y como es lógico, pues va a haber visitas importantes de políticos en el día de hoy, y gestionar toda esa comunicación a los medios pues también es una tarea complicada, ¿no?
¿Existe algún tipo de protocolo a la hora de recoger restos? Estamos hablando de algo muy delicado, que es encontrar, en primer lugar, restos humanos y después transportarlos de alguna manera. ¿Cómo se hace esto?
Bueno, lógicamente, en una zona como esta va a ser complicado que los equipos forenses suban, salvo que tengan la formación suficiente como para... Estamos hablando de una zona de intervención, lo que los americanos denominan una zona cero. Y en cualquier momento, como digo, es una zona en la que un cambio de tiempo puede colocarnos en una situación muy complicada. ¿Qué es lo que se suele hacer en estos casos? La experiencia, por ejemplo, yo he tenido durante los últimos años en rescates en montaña en la Comunidad de Madrid con personas fallecidas, intervenciones por parte del GERA, de bomberos de la comunidad. Pues al final el levantamiento del cadáver los hacían los operativos de la Guardia Civil de Montaña, que bueno, actuaban en este caso como policía judicial, y era pues la autoridad judicial competente quien delegaba en ellos, porque lógicamente pues es difícil que una comisión judicial pueda acceder con garantías de seguridad para ellos mismos a este tipo de zonas.
Hay un elemento más que tienen que tener en cuenta también los equipos de rescate, y que no sé muy bien cómo se calcula, si se puede hacer vía satélite o con algún tipo de mecanismos. Claro, estamos hablando de restos de tanto del fuselaje y del avión como de personas que han podido extenderse en una zona muy muy extensa, valga la redundancia. Quiero decir que pueden estar esparcidos, yo no sé si en metros, si en kilómetros, ¿eso cómo se calcula?
Bueno, se está hablando de un área de aproximadamente 2-3 kilómetros, la área es muy extensa. Lógicamente, lo primero que se hizo ayer, los primeros momentos, fue una evaluación desde el aire, ¿no?, para intentar dimensionar a qué se estaban enfrentando. Muy probablemente luego sectorizarán las tareas de búsqueda de los restos humanos que hayan en el lugar, y lógicamente también de la recogida de indicios, de la búsqueda de la segunda caja negra, etcétera. Es decir, es una tarea que va a ser muy complicada, porque no estamos hablando, si ya lo fue, recordémoslo, en el accidente de Spanair, imaginémonos en esta situación, en la que además la zona no está asegurada 100%, porque siempre estamos sometidos a los rigores que puede ocasionarnos un cambio meteorológico, ¿no? Uh-huh. La verdad es que la tarea va a ser ímproba.
Claro, porque estamos hablando de fenómenos meteorológicos que por lo visto ya se han anunciado que se van a producir. De todos ellos, ¿cuál es el peor a la hora de abordar un rescate? Porque hablamos de viento, de frío, de nieve, de lluvia. Hombre, evidentemente la peor situación es que ocurra todo al mismo tiempo. Pero de todos ellos, ¿cuál es el que es más difícil manejar?
Bueno, vamos a ver, si hay una ventisca de nieve es que no se va a trabajar, eso es directamente. Si las condiciones meteorológicas son muy adversas, no se puede trabajar. Porque lo primero que hay que garantizar en este tipo de operaciones es la intervención de los equipos de rescate. No estamos intentando salvar a nadie, y por lo tanto nadie va a comprometer la vida de ningún operativo, ya sea de la gendarmería, de bomberos o quien sea. A partir de ahí, la lluvia es un elemento con el que probablemente sí se pudiera trabajar si no fuera muy abundante, pero que complica muchísimo el rescate. Por otro lado, si esa lluvia lo que hace es que las nubes impidieran la visibilidad y el vuelo de los helicópteros, pues de nuevo no podrían trabajar, porque como hemos dicho, el transporte y la evacuación del propio personal interviniente se tendrá que hacer con medios aéreos. Es decir, que a poco que se cierre un poco el día en cuanto a visibilidad, ya la cosa pinta mal.
Estamos hablando además en un lugar que, por sus características, me estoy imaginando yo, por ejemplo, no se pueden trasladar, ya nos lo decías Luis, los forenses, pero tampoco se podrán trasladar, por ejemplo, perros de búsqueda. Estoy pensando en el caso de que hubiese una ventisca y hoy no se pueda trabajar. Bueno, cuando acabase esa ventisca, cuando finalizase, se emprenderían esas labores de búsqueda, con esa dificultad añadida que es encontrar pues lo que hay allí prácticamente sepultado en la nieve.
Bueno, claro, si nieva, imaginemos, ¿no? Claro, uh-huh. Depende del tiempo que esté nevando y la cantidad de nieve que se acumule, pero es que además a esto se uniría, dependiendo de las pendientes en las que estemos, pues el riesgo de avalancha.
Ya. En fin, que van a tener una tarea complicada. Con las condiciones meteorológicas favorables, ¿en cuánto tiempo se podría, ya sé que esto es muy difícil de calcular, pero cuánto tiempo duraría más o menos esta misión de rescate? ¿Se puede calcular de alguna forma?
No creo que lo sepan ni se sepa ahora mismo en el puesto de mando avanzado. Es muy complicado porque además va a depender mucho de muchas circunstancias, como hemos dicho, de las condiciones meteorológicas, de qué equipos de rescate lleguen, de la cualificación de los mismos, de cómo dimensionemos logísticamente todo. Ahora mismo son muchas variables encima de la mesa. No tiene mucho sentido aventurarlo, pero que va a ser un rescate muy largo, eso no hay ninguna duda.
Muy bien, pues nos quedamos con ese dato. Luis Serrano, director del área de comunicación Llorente y Cuenca, como decimos, 17 años al frente del departamento de prensa del 112, montañero. Yo no sé si alguna vez, Luis, para finalizar, te has encontrado con una situación, hombre, similar va a ser muy complicado, pero parecida a esta.
Bueno, en montaña, lo más parecido que tuve fue, me parece, en el año 99, un accidente de un avión del ejército español en la Sierra de Guadarrama, con sus cinco o seis ocupantes fallecidos, ¿no? Uh-huh. Y fue una operación algo compleja, pero no de esa dimensión para nada. Y luego, por supuesto, gestiones de catástrofes, pues desde el 11M para abajo, pues unas cuantas. Uh-huh.
Luis Serrano, muchísimas gracias por todos estos datos que nos ayudan quizá a entender un poco mejor a lo que se enfrentan esos equipos de rescate, lo que también nos va a ayudar a valorarlo. Muchas gracias.
Un saludo, Ari. Buenos días.
Un saludo. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
La vida es maravillosa, pero a veces tiene sorpresas que no son agradables. Entonces, llama al 112. En caso de emergencia, cuenta con nosotros. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Ay, mi gordi. Pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
Vuela. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor, pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 647 colegios e institutos bilingües en un programa con 1.900 profesionales nativos y avalado por el Trinity College y la Universidad de Cambridge. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas por teléfono. Es el lugar de moda para celebrar tu despedida. Juan Bravo 66. Diferente. Restaurant. ¿Problemas de espacio? Revaloriza tu vivienda. Venta de trasteros en propiedad. Acceso independiente. Vigilancia 24 horas. Minialmacenesytrasteros.com o 917251496.
La vida es maravillosa, pero a veces tiene sorpresas que no son agradables. Entonces, llama al 112. En caso de emergencia, cuenta con nosotros. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Dios mío, ¿cómo me va a salir la función de hoy?
De uno en uno. De lunes a viernes, a la una de la tarde en Onda Madrid.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Has robado?
Sí, sí, sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Jamás. No, nunca.
Creativo.
¿Y todo este rollo por qué venía?
Ay, mi gordi. Pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
Vuela. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor. Pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 1.563 centros públicos, garantizamos 533 colegios concertados y una enseñanza bilingüe de calidad. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
www.ondamadrid.es.
Pues miren ustedes, hay días en que uno está deseando dar una buena noticia, sobre todo cuando viene de cuestiones como las que hemos estado tratando en estos últimos minutos y que tienen que ver con este accidente aéreo que hoy ha teñido de luto a 150 familias. Sin embargo, hay veces que los hados, el destino, vaya usted a saber qué, no nos deja levantar cabeza y tenemos que ir de una mala noticia pues a otra mala noticia. El humorista Pedro Reyes, al que ustedes recordarán perfectamente, ha fallecido esta noche a los 53 años de edad. No tenemos más datos porque nos hemos enterado a través de un tuit que ha puesto su compañero Pablo Carbonell, aquel con el que empezó hace ya unos cuantos años haciendo aquel dúo de Pedro y Pablo, dúo de humor, que de alguna manera innovó la manera, la forma de hacernos reír. No sabemos si hay muchos más datos y si los compañeros de Pedro Reyes lo saben. Sí nos hemos querido poner en comunicación con Félix Álvarez, Felisuco, con quien Pedro Reyes estaba trabajando en estos momentos en una obra teatral, en la obra Taxi, en el Teatro Alameda de Málaga. Félix Álvarez, Felisuco, buenos días.
Hola, buenos días.
Por decir algo. Sí, en fin, quiero decir, no sé cómo te has enterado tú del fallecimiento de Pedro Reyes, si lo has hecho de la misma manera que nosotros.
No, yo, a mí me ha llamado José Mayuste para darme la triste noticia a la una hora y, bueno, pues desde hace una hora pues estamos todos en estado de shock, ¿no? Porque la muerte nunca es bienvenida, pero cuando uh-huh. encima es por sorpresa, pues es mucho más dura, más impactante, ¿no? Y estoy pues en estado de shock todavía, creo.
Porque Pedro no se encontraba mal estos días, no. Quiero decir, no tenía ninguna enfermedad que la gente supiera ni nada.
No. Yo la última vez que estaba con Pedro ha sido el domingo, hicimos la función de teatro a las 6 en Málaga, luego nos fuimos juntos, la compañía, al hotel a ver el clásico, el Madrid-Barcelona, y allí nos estuvimos cenando, también estaba la hija de él, y de allí nos despedimos, nos dimos un abrazo, y hasta el jueves, hasta mañana, que teóricamente teníamos que volver al Teatro Alameda. Uh-huh. Y ha sido, pues eso, a las 5 de la mañana más o menos, pues un paro cardíaco, parece ser que todo apunta, ¿no?, a que ha sido un paro cardíaco mientras dormía, o sea que dentro de la terrible desgracia que es morirse, pues por lo menos ha sido durmiendo, como diría aquel, porque uno intenta sacar alguna lectura positiva de estos momentos, no la hay, ¿no? Pero uno intenta lamerse las heridas de alguna manera y estamos pues consternados, realmente estamos. Yo estoy en shock, yo realmente todavía no estoy muy enterado de lo que ha ocurrido, ¿no?, a nivel anímico, pero uh-huh. bueno, la vida es así, carpe diem, ¿no? Porque
sí.
Nunca sabes cuándo vas a girar la esquina y te vas a encontrar a la dama de velo negro allí con la guadaña esperando.
Supongo, Filisuco, que es inevitable que cuando uno se entere de esta noticia entre en estado de shock, que es en el que estás tú, y no me extraña nada. Pero también supongo que es inevitable intentar recordar qué es lo último de lo que hablaste con esa persona, ¿no? ¿Qué es lo último que hiciste? Ya nos dices que cenar, pero quizá esa manera de despedirse, ¿qué nos dijimos, no?
Sí, pues yo me acuerdo que le di un beso a la hija y le dije, no es tu padre. Digo, no es tu padre, tú eres muy guapa. Todo está nuestro padre, muy guapa, ¿no? Creo que fue el último que dije a la hija, me abracé a él y le dije, venga, nos vemos el jueves. Y te despides, pues como te despides cuando sabes que te vas a ver en 3 días, ¿no? Venga, hala, buen viaje y nos vemos, ¿no? Es ahora mismo lo único que recuerdo. Y también la última foto que me saqué con él, que fue en un coche, que estábamos haciendo la promoción de taxi. Entonces íbamos en un taxi en Málaga con cámaras por dentro. Saqué una foto que mandó a Twitter y que yo decía, qué tío más divertido, qué buena persona, cómo me río con él. Es el último tuit y la última foto que me saqué con él, porque llevamos prácticamente 2 meses juntos todos los días preparando la obra de teatro.
Uh-huh. El Pedro Reyes, que iba a cenar contigo y con el resto de los compañeros, ¿era muy parecido o era muy diferente al Pedro Reyes que conocemos los demás? Es decir, del escenario para acá.
Era puro surrealismo, Pedro. Pedro era puro surrealismo. Da igual la frase que tú le dijeras o la pregunta que tú le decías, él te contestaba con algo que siempre era gracioso. Le preguntabas qué hora es y te decía almejas con arroz, yo que sé, era un tío siempre muy optimista, muy muy dulce. Ayer estábamos hablando, que estaba en casa con un amigo hablando sobre la obra de teatro, porque además la obra de teatro, que solo hemos hecho 15 funciones,
uh-huh.
era un éxito arrollador, estábamos todos un poco sorprendidos del éxito que estaba teniendo la obra de teatro. 15 funciones que hicimos, 15 funciones que la gente acabó de pie. Entonces estábamos viviendo un momento como muy de estos de nubes, ¿sabes? Todavía antes estaba escribiendo muy bien lo que estaba pasando con la obra de teatro. Y no sé, la verdad es que no sé qué más decirte, porque ahora se te empiezan a acumular un montón de datos y de imágenes en la cabeza y uno no acaba muy bien de entender la vida, ni la muerte, ni lo que nos toca, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues estamos todavía, hay que confirmar esto de que la muerte la ha producido un paro cardíaco, todo parece indicar sí. a que ha sido así, porque tú mismo nos confirmas, Félix, que los días sí. anteriores él se encontraba tan normal, no le habéis notado nada raro, no le habéis notado fatiga, no sé, decaimiento, que le doliese algo, que no sé...
No.
No sé.
Al contrario, porque ya te digo, como estábamos viviendo en esta nube de éxito que estábamos haciendo uh-huh. con la obra de teatro, pues estábamos todos encantados. Entonces, cuando las cosas salen bien, pues todo el mundo está contento. Cuando tienes un éxito en ciernes como teníamos, ¿no? Estábamos viendo que teníamos trabajo para largo, ¿no? Porque la obra hacía reír muchísimo a la gente. Pues entonces, claro, cuando las cosas van bien, todo el mundo está feliz, todo el mundo está contento y todo el mundo está optimista, con lo cual no tenía absolutamente nada. Nada de nada. No, Así que todo prevé, todo apunta a que ha debido ser algún fallo orgánico de este tipo, ¿no? Como un paro cardíaco o algo así.
En fin, Félix, que supongo que habrá, como tú nos dices, todo se acumula, ha sido todo muy rápido. Llegará un momento en el que tendrás que empezar a asimilar esto.
Sí.
Yo te agradezco mucho que nos hayas atendido para compartir un poco este sentimiento de las personas que hasta ayer mismo estaban con Pedro Reyes y que hoy se tienen que despedir de él de manera precipitada, porque la muerte es así de vez en cuando, ¿no? Nos sorprende durmiendo, o nos sorprende riendo, o nos sorprende
en un avión.
Tú lo has dicho, Félix.
Así es.
Un abrazo enorme.
Muchas gracias.
Y cuando tengas a mano a la hija de Pedro y a sus familiares, dales también un abrazo de nuestra parte, del equipo de Hoy en Madrid.
Se lo daré. Muchísimas gracias por la atención.
Gracias, Félix. En fin, es otra de las noticias tristes del día. El humorista Pedro Reyes ha fallecido esta noche a los 53 años.
Amigos, el hombre no es lógico, es psicológico. Aunque eso no es excusa para que yo sea calvo. Pero bueno, calvo realmente era el huevo de Colón. Oh, grande hombre italiano. El huevo de Colón, ¿por qué? Porque lo pasó muy mal en esas duras negociaciones con los reyes católicos. Hombre, era gente, ¿sabes? Los reyes católicos son gente muy abierta, muy tolerante. Y claro, él decía, y el otro, no.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
La vida es maravillosa, pero a veces tiene sorpresas que no son agradables. Entonces, llama al 112. En caso de emergencia, cuenta con nosotros. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es.
Ay, mi gorde. Pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela! Comunidad de Madrid, la suma de todos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor, pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 647 colegios e institutos bilingües en un programa con 1.900 profesionales nativos y avalado por el Trinity College y la Universidad de Cambridge. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es. Hoy en Madrid con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Lo decía hace unos momentos Felizuco, Carpe Diem, la vida continúa, el programa continúa y nos vamos a ocupar también a partir de ahora de cuestiones que interesan y mucho a los madrileños. Porque fíjense, desde las 3 en punto de esta tarde, todos los madrileños vamos a poder utilizar ya la estación de metro Paco de Lucía. Es que es una estación que tiene una decoración, para empezar, que es muy original. Hasta allí se ha marchado Gloria Talavera con Pedro Sánchez Noriega a bordo de nuestra unidad móvil para contarnos cómo son los preparativos de esa inauguración que va a tener lugar a lo largo de esta mañana. Ahora nos concretará Gloria. ¿Y cómo está quedando? ¿Cómo ha quedado finalmente esa estación que todos vamos a estrenar a partir de las 3 de la tarde. Gloria, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, a mí me parece espectacular ese mural de 300 metros cuadrados que rinde homenaje precisamente al guitarrista que fallecía hace un año a los 66 años de edad y que, bueno, la familia también ha querido visitar en ocasiones esta estación. Parece que satisfechos también con el trabajo de los artistas urbanos Okuda y Ross 333, un diseño colorista. Y lo más importante es que es una estación que da final a la línea 9 y que va a beneficiar a 50.000 vecinos de estos barrios de la zona, por ejemplo, de Mirasierra. Estamos con el director general de infraestructuras, con Raimundo Herraiz. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿satisfechos con el trabajo después de varios años de obras?
Pues muy satisfechos. Yo creo que hoy todos los madrileños están de enhorabuena con una nueva estación más, que es la número 301 de la red de metro de la Comunidad de Madrid. Con esta ampliación llegamos ya a los 300 kilómetros de red y nos ponemos como la segunda ciudad de Europa, por detrás de Londres nada más, en cuanto a longitud de la red de metro.
Hemos estado haciendo cuentas y esta sería la estación número 301... y en esta línea, por ejemplo, la de la línea 9 que comienza en Arganda, hay 30 estaciones, es un recorrido largo de hora y cuarto que pueden utilizar desde los vecinos de Arganda, los que viven por Rivas o Vicálvaro, y llegar hasta Mirasierra.
Es un recorrido largo, tengamos en cuenta que la red de metro de la Comunidad de Madrid llega hasta 13 municipios de nuestra región. Da servicio a 2 millones de pasajeros diarios y yo creo que es el sistema de transporte público más apreciado y más reconocido, no solo por los madrileños, sino también por representantes de otras ciudades, de otros países que vienen aquí a ver nuestra red de transporte.
Bueno, recordamos que estaba prevista una inauguración oficial con el presidente regional, con el consejero de transporte, que se suspendió tras conocer también que se declaraban 3 días de luto en España, pero lo importante es que a partir de las 3 de la tarde muchos ciudadanos seguro que vienen a visitarla y de hecho ya hemos visto algunos vecinos que se colaban porque estaban deseando estrenarla, ¿no?
Así es, hemos acordó el presidente de la Comunidad de Madrid ayer suspender la inauguración como muestra de condolencia por el trágico accidente de los Alpes y efectivamente hay vecinos sí que están entrando ya, que quieren, están deseando usar la nueva estación. Montarse en el metro aquí, ver el mural fantástico que tenemos y las magníficas instalaciones que hemos hecho en esta nueva estación Paco de Lucía.
¿A cuántos metros de profundidad más o menos estamos?
Estamos a unos 25 metros de profundidad.
No es de las más profundas, quizás la de Cuatro Caminos, me decían algunos de los ingenieros, es la que más se tuvo que excavar, pero nos acompaña Beatriz Osuna, la directora de obras. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Gloria.
¿Costó mucho trabajo hacer aquí este túnel?
Bueno, es un túnel que hemos hecho, como bien se sabe, por visitas que hemos tenido de presidentes e incluso del rey, cuando aún era príncipe, que hemos hecho con el método tradicional, pico y pala, que es como se hacía pues las primeras líneas, de los primeros metros de la red de metro se hizo con este mismo método, en lugar de tuneladora, que es otro método quizá más frecuente en los últimos años.
¿Con las características quizás del terreno?
Bueno, por las características del terreno y de la obra en particular. Era una obra donde hemos puesto, en este caso vamos a poner hoy en funcionamiento 1,300 kilómetros más 200 metros más de fondo de saco después de la estación. Entonces, meter una tuneladora para tan poco recorrido pues era poco eficiente.
Bueno, y estará todo culminado cuando Adif también termine las obras para enlazar esta estación, ¿no?, con el cercanías de tren.
Efectivamente, Adif está construyendo un apeadero que hará intercambio con el Metro de Madrid. En ese momento pues daremos servicio a las personas que utilicen las líneas C3, C7 y C8, con lo cual son un número de usuarios potenciales de unos 380.000 viajeros.
Hemos escuchado ya el sonido de uno de los primeros trenes que está también haciendo pruebas. Es importante también que todo esté perfecto para las 3 de la tarde. Yo creo que a la gente le va a gustar ese mural. Me estaba contando Beatriz Osuna algunas de las curiosidades, ¿no?, del trabajo de estos artistas. No es fácil, ¿no?, hacer ese mural en una zona curva, colorista. ¿Cómo fue toda la idea de lanzar ese mural también con unos artistas urbanos que lo realizaron a base de grafito?
Bueno, pues el mural está dibujado, está pintado sobre una superficie de unos 300 metros cuadrados, como bien has dicho, que además es curva. Entonces lo que tuvimos que hacer es encargar unos paneles curvos, como un puzzle hemos ido montando, que sirvieran de lienzo sobre los que dibujaran. Estos paneles se serigrafiaron previamente con el dibujo y ellos ya remataron con los grafitis, pues por ejemplo, pues el pelo de Paco de Lucía, la triangulación con colores, y bueno, el resultado es tan fantástico como el que estás viendo.
Un mural que tiene por título Entre dos universos, me imagino que Raimundo Herráez jugando también con el título del famoso tema de Paco de Lucía, Entre dos aguas.
Entre dos aguas, efectivamente. A mí, yo estoy particularmente satisfecho porque yo era y sigo siendo un seguidor de la música de Paco de Lucía, que yo creo que vivirá siempre. Y el hecho de que se le pueda dar un homenaje como este, con el nombre, dándole el nombre de una estación de metro, a Paco de Lucía, a mí me parece fantástico.
Bueno, pues Eli, para todos los oyentes, a las 3 de la tarde podrán acudir hasta la calle Costa Brava, que es donde se encuentra la entrada de esta nueva estación, Paco de Lucía, 30 ya en la línea 9, esta es la última, a la espera también de que se produzca ese enlace con el tren de cercanías.
Bueno, tengo que aclarar, Gloria, que yo anunciaba que la inauguración de la estación, la inauguración oficial iba a tener lugar a lo largo de la mañana. Hay que decir que esa inauguración se ha suspendido por los 3 días de luto oficial que ha decretado el gobierno, pero que a partir de las 3 de la tarde los usuarios madrileños van a poder utilizar esa estación. Gracias, Gloria.
Hasta luego, adiós.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos con Hoy en Madrid.